Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este martes 20 de abril de 2021. Ayer, la novia de Garzón, porque ¿cómo llamar a la que no es la esposa de Garzón? Porque Garzón, a esta hora de la mañana, son las 6 y no ha firmado los papeles, como su amigo Ponce. ¿Cómo llamar a la que llegó a ministra de Justicia siendo una persona absolutamente desprestigiada en la carrera fiscal? Porque la novia de Garzón, que era el íntimo del juez de Prada, que perpetró esa morcilla ilegal en la famosa sentencia, atribuyéndole a Rajoy lo que la sentencia no le atribuía, ni por lo que se le juzgaba, que no se juzgaba a Rajoy. Pero sobre todo, ¿cómo tiene la cara dura esta tía, reprobada 3 veces como ministra? Esta tía que se ha demostrado, lo ha demostrado Libertad Digital con el audio, que ha delinquido al no abstenerse en un caso que lleva directamente su novio, marido, cosa, dueño, amo, firma comercial o lo que sea, Garzón para ella, que lo es todo a la vez, y además despacho. ¿Cómo es posible que no se haya abstenido cuando se ha demostrado que Garzón dirige la representación abogacil o, en fin, de defensa de El Gordo, que con Villarejo forman El Gordo y El Flaco de las cloacas policiales? ¿Cómo no se ha abstenido cuando ella dijo que de saber que su novio Garzón lo habría defendido, ella se habría abstenido? Bueno, pues ahora ya ha podido escucharlo en el audio de Libertad Digital. Lo confiesan los propios de su bufete, es que llamó directamente Garzón para que no ayudara a la fiscalía. Llega la exfiscal, ahora fiscal general del Estado, y sigue metiendo las narices para ayudar delictivamente y delictuosamente a su novio, al golfo de su novio, expulsado por prevaricación de la carrera judicial. Bueno, pero es que ayer ya ha llegado más lejos todavía. Irene Montero es una pobrecita, digamos que desde el punto de vista intelectual oscila entre Adriana Lastra y Carlos Bardem, o sea, entre cero y la nada, pero con mucha facundia. Y eso no falla, cuanto más ignorante es uno, más levanta la voz para que no se note que comete faltas de ortografía hasta orales. Pero yo recuerdo que yo dije que era analfabeta funcional y me puso una querella diciendo que eso era machismo. Machismo, que tiene que ver el machismo con el analfabetismo. También digo que es analfabeto semifuncional o semianalfabeto, pues no sé, el padre de sus hijos, que es, aparte de semigolfo, semitonto. Luego es malo, en eso no es semi. Pero va la Dolores Delgado de Garzón, de la que hemos oído cómo llama maricón a Marlaska, a la que hemos oído defender, reírse y no denunciar los prostíbulos ilegales del camarada Villarejo, que es igual que El Gordo, lo mismo, las cloacas policiales asociadas a la cloaca judicial que dirige su novio Garzón, el abogado del narco. Es que la hemos oído decir información vaginal, éxito asegurado. Y va esta tía, la de la información vaginal, éxito asegurado, cuya carrera toda política, como ministra de Justicia y fiscal general del Estado, viene por ser primero la novia de Garzón y luego una persona dispuesta a cualquier fechoría contra la ley, a introducir lo que llama la perspectiva de género para que condenen a unos señores que hicieron unos versos satíricos sobre Irene Montero. Porque el honor, la intimidad de Irene Montero, que ataca absolutamente a todo el mundo, metiendo las narices hasta en el caso Rocío. O sea, que Irene Montero puede juzgar y condenar a los jueces que han intervenido en todas las querellas que ha puesto Rocito. Pero resulta que a Irene Montero no se le puede decir que acabará detrás de una columna como Tania. Que esa era de unos versos satíricos en una revista de abogados. Bueno, de una asociación judicial. Y llega Dolores Delgado de Garzón y llega a poner la perspectiva de género. ¿Pero cómo que de género? Un delito es un delito, sí o no. Pero delitos son los que lleva en su lista electoral la señora Montero, aunque no participe, no sé muy bien por qué, en la campaña electoral de su marido. Es sorprendente, es como si quisiera darles la razón a lo de los versos satíricos. ¿Por qué no está participando en la campaña de Pablenín del Marqués la señora Marquesa? ¿Por qué va por su cuenta? ¿Por qué no aparece nunca junto a él con mayúsculas? Y aparece Isa Serra, delincuente condenada, aparece la delincuente que escrachó a Villacís, aparece el mantero delincuente, porque ser mantero es ser delincuente, pero no aparece Irene Montero, la millonaria, porque se ha hecho millonaria desde que entró en política. Y ahora llega la Dolores Delgado de Garzón a poner perspectiva de género, que es una aberración monstruosa. Las leyes son los que son. Si alguien ha robado, ha robado. No ha robado euros y no pesetas o libras. ¿Qué pasa? ¿Que si robas una libra es más grave que si robas un dólar o un euro, que es masculino? ¿Pero hasta dónde va a llegar la payasa Filomena Gramática, ahora metida en la piel de Irene Montero y en la de Dolores Delgado con la perspectiva de género? Si yo digo que decir hijos, hijas e hijes es de un analfabeta funcional, y lo repito, esto no tengo derecho a decir que es analfabeta. Yo soy profesor de filología, yo sí he hecho la carrera, he hecho posiciones. O sea, es analfabeta, es de analfabeta funcional. Es de alguien absolutamente tarao que desconoce la gramática. Y lo demás son fantasías políticas. Pero sobre todo, ¿cómo se atreve a hablar de fantasía de género una fiscal que es incapaz de procesar a un partido como Podemos, que resulta que está ocultando la prostitución de menores en casas de acogida oficiales en Baleares, que se niega a investigarlo? El partido, o la banda, o la asociación de bandas, que ha protegido como Mónica Oltra a su marido tras abusar durante 2 años de una menor, y después la ha insultado, y después la esposó y la dejó sola delante del juez. Esta es la banda Podemita. ¿Qué perspectiva de género puede reclamar esta gentuza? El género epiceno. ¿Sabrá Dolores Delgado, sabrá Irene Montero qué es el género epiceno? Bueno, pues se lo dejo a averiguar, aunque sea a coces. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico en este martes. Hoy 20 de abril de 2021. Les saluda hasta ahora Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que les va a estar acompañando como cada mañana hasta las 12 del mediodía en una jornada meteorológica muy similar a la de ayer. Lluvias de nuevo y tormentas en la mitad norte y en el este peninsular. En el resto, cielos despejados. Aquí en el centro peninsular, ahora mismo en Madrid, a 11 grados estamos y vamos a alcanzar los 18, la máxima hoy. Se va de Sevilla hasta otra capital en Andalucía, hasta Málaga, con 27 grados. Y la mínima sigue ahí en Burgos, ahora con 3 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ¿para qué sirve el calendario? En el último año, sin duda, ha sido la herramienta que hemos tenido todos a mano para medir el tiempo y, sobre todo, ir pasando hojas que nos acerquen al ansiado día en el que todos volvamos a nuestra normalidad, a la que conocíamos antes del COVID. Pues bien, hemos superado el Ecuador del mes de abril, estamos a día 20, nos aproximamos ya al mes de junio, a ese mes que el gobierno se conjuró para tener vacunado con la pauta completa al 60% de la población adulta española. Estos son 33 millones de españoles que luego tuvo que aplazar a finales del mes de agosto y ahora mismo, 20 de abril, 6 y 10 minutos de la mañana, solo hay 3 millones 400.000 personas que han recibido esa pauta completa, las dos dosis de la vacuna. Es un objetivo realista, por tanto, que estén 33 millones de españoles vacunados en el mes de agosto. Bueno, el tiempo va a ser quien dicte sentencia. Evidentemente no ayuda en nada a los bandazos que sigue dando continuamente el gobierno y últimamente vamos a bandazo por semana. Además de generar alarma y confusión, resultan letal para ese objetivo marcado. Hoy Sanidad va a proponer a las comunidades autónomas el penúltimo bandazo, lo último que rechazó hace un par de meses, inyectar la segunda dosis de Pfizer y de Moderna hasta 8 semanas después de la primera en las personas menores de 80 años. La idea no es nueva, seguro que a ustedes les suena, al César lo que es del César. Fue el Reino Unido el primero que optó por espaciar estas dosis y primar, hay que decir, esto lo decidió el Reino Unido cuando la presión hospitalaria era creciente y primaba en este caso la inmunización de más población en este país. Veremos a ver en qué se traduce esto, si mañana nos levantamos y hay otro nuevo cambio. Este, el que le acabamos de contar, supone un cambio en la estrategia de vacunación que ya va por su sexto borrador, el que presenta hoy Sanidad a las comunidades autónomas, como han hecho países de nuestro entorno. Ayer Fernando Simón decía que podemos darnos por satisfechos en nuestro país porque la cuarta ola se va a quedar en simple olita.
Ahora mismo da la sensación que el efecto que podíamos haber esperado por el incremento de la movilidad en Semana Santa no se está produciendo. Tenemos que estar satisfechos con cómo hemos sido capaces de responder a ese incremento que se venía observando desde hace ya varias semanas, pero no podemos todavía bajar la guardia.
Bueno, y en el aire, o mejor dicho, en el limbo, siguen esos 2 millones de personas menores de 60 en nuestro país que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca y que ahora mismo no saben qué va a ocurrir con ella. Mismas dudas que siguen sin resolverse por parte ni de Fernando Simón ni del ministerio que encabeza Carolina Darias y con el que el gobierno ayer se despachaba con un estudio clínico en el que se va a dar una dosis de Pfizer a personas que han recibido esta primer pinchazo de AstraZeneca. Raquel Yoti es la directora del Instituto de Salud Carlos III.
Efectivamente, son 600 pacientes, 400 en el grupo de administración de la vacuna de Pfizer y 200 del grupo control que inicialmente no recibirán la vacuna y la recibirán a los 28 días en caso de que los resultados sean favorables.
Bueno, y en este caso la Organización Mundial de la Salud saben que esto no lo aconseja, mezclar vacunas, combinar AstraZeneca, en este caso con Pfizer. Y ayer el ministro de Seguridad Social también anunciaba una novedad respecto al plan de vacunación. Van a promover que se pueda vacunar en los centros de trabajo, eso sí, a través de acuerdos con las mutuas, es decir, una pyme, una pequeña empresa o mediana que no tenga asociado a una mutua, no se va a beneficiar en este caso de la vacunación. Eso lo decía ayer José Luis Escrivá y recogía el guante sin duda que lanzaba la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero descartando en todo momento que las empresas puedan comprar sus propias vacunas, que puedan ellas salir al mercado, que es lo que realmente proponía la presidenta en funciones. Sanidad de momento no lo contempla.
Entonces llevamos hablando con las mutuas y también con comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad y con la COE, con la Fundación COE, y vamos a firmar un convenio con la Fundación COE y con las mutuas para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades, de cada una de las comunidades autónomas, si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de trabajo para vacunar.
Es más de lo mismo. Así que bueno, celebro que en lugar de llamarme otra vez todo lo que he tenido que escuchar en estos días, nos hagan caso y vean que las empresas quieren volver a trabajar con normalidad y, por tanto, si ellas en los mercados compran las vacunas y nos ayudan a despejar el sistema sanitario público, ganaremos todos.
Por ejemplo, este último de las mutuas, en las que se pone de manifiesto cómo Ayuso y cómo la comunidad sigue yendo por delante siempre del gobierno en la gestión de la pandemia, en el uso de antígenos, apertura de bares y restaurantes, la cartilla COVID también, seguro que ustedes lo recuerdan bien. ¿Se acuerdan del aluvión de críticas que recibió Ayuso? Corría el mes de noviembre cuando se atrevió a mencionar esa posibilidad, esa cartilla COVID, para recoger en un documento oficial que personas tenían una inmunidad o esas personas que posteriormente fueran vacunadas. Pues ahora el gobierno sí lo contempla, sí se lo permite a algunas comunidades autónomas que se han atrevido a hacerlo, como por ejemplo Andalucía, que quiere proponerlo, quiere validarlo para permitir la movilidad de sus conciudadanos. Vamos a escuchar al presidente Moreno Bonilla.
Porque 600.000 personas con cierta libertad de actividad supone una reactivación también económico. Lo que no podemos estar esperando al 80% de vacunación para que esos ciudadanos se puedan mover. ¿Por qué no le damos ya esa posibilidad, puesto que ya Andalucía lleva desde el mes de octubre trabajando en un certificado y que significa que cualquier ciudadano puede identificarse de una manera segura en cualquier estancia y, por tanto, poder acceder o poder moverse de una provincia a otra?
Efectivamente, y es que la campaña de turismo está ahí, empieza en el mes de junio para nuestro país y no podemos seguir perdiendo el tiempo. Son las 6:16, 5:16 en este martes 20 de abril que ya comienza y que suena de esta manera, con estos titulares. Rubén Fernández, Beatriz Dávila.
El Ministerio de Sanidad propone prohibir los toros y cualquier acto público de más de 1.000 personas en la capital y asegura que el riesgo de la comunidad es extremo. Isabel Díaz Ayuso asegura que habrá toros en Madrid el 2 de mayo, algo que cuenta con el respaldo de diestros como Cayetano Rivera.
No se basa en informes sanitarios creíbles, puesto que con los aforos y con las restricciones que estábamos estudiando, todas las personas que puedan ir al 2 de mayo a la tradicional corrida goyesca lo van a hacer con total seguridad.
Yo le diría a los catedráticos que el toro es un animal maravilloso, un animal fuerte, valiente, digno de admiración y de respeto. Y no prohibiría las corridas de toros precisamente para que este animal nunca deje de existir.
La Fiscalía de Dolores Delgado se salta la ley para introducir la perspectiva de género en un recurso de Irene Montero, según publica Libertad Digital. Mientras tanto, un libro de historia de Vicent Vives en su edición para Andalucía evita el masculino genérico y habla de judíos y judías, conversos y conversas y musulmanes y musulmanas. La Junta de Andalucía se reunirá con la editorial.
Un informe elaborado por los letrados del Consejo General del Poder Judicial concluye que es posible impugnar ante el Constitucional la reforma de PSOE y Podemos que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos mientras estén en funciones. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, se compromete ante Bruselas a frenar la reforma que permitiría elegir a los miembros del Consejo General por mayoría absoluta y no tres quintos del Congreso.
La exconsejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha reaparecido junto a Isabel Díaz Ayuso en la inauguración de una exposición del pintor Antonio López. Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, fue destituida junto al resto de consejeros de su partido cuando la presidenta popular convocó elecciones. Ayuso ha dejado en varias ocasiones la puerta abierta a integrarla en el próximo gobierno si gana las elecciones del 4 de mayo.
Que ha sido, sin duda, la persona que ha apostado por este proyecto. Querida Marta, me gustaría que tuvieras unos minutos aquí, la oportunidad de contarnos el proyecto, antes de agradecerte todo el trabajo que has realizado y gracias al cual hoy estamos disfrutando de esta magnífica oportunidad para todos los madrileños.
El líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido trasladado a un hospital para reclusos debido al empeoramiento de su salud. Sus médicos personales aún no han podido reconocerle, mientras Moscú trabaja para ilegalizar su fundación y el movimiento que él lidera. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, afirma que las autoridades rusas son las únicas responsables.
The situation is getting worse.
Su situación está empeorando. Hoy transmitimos el mensaje a las autoridades rusas de que son responsables de la seguridad y salud de Navalny y les pediremos que rindan cuentas por ello.
Annalena Baerbock será la nueva candidata de los verdes alemanes para luchar por la cancillería el próximo mes de septiembre. La colíder del partido será la segunda mujer que se presente a la candidatura en la historia del país tras Angela Merkel. La política ecologista tendrá por objetivo la lucha contra el cambio climático y colocar a Alemania en la senda de la reconversión industrial.
Bueno, y en los deportes, el anuncio de ese acuerdo alcanzado entre 12 clubes para poner en marcha una Superliga acapara absolutamente todas las reacciones. La propuesta trasciende lo estrictamente deportivo y ha recibido, de hecho, la respuesta contraria de las ligas nacionales y de presidentes, como por ejemplo Macron en Francia o Johnson en el Reino Unido. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La creación de la Superliga es el tema predominante en la información deportiva. Varias reacciones en contra, evidentemente, de la Federación Española de la de fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional, del Gobierno de España, última hora de la tarde, en boca del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, diciendo que están en contra absolutamente de esta creación de la Liga Europea, con Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid por parte de la Liga Española, los tres representantes que serían fijos, de los 12 que serían fijos todas las competiciones, tres italianos y seis ingleses. Pero además también hay que hablar de la previa de la jornada de Liga, la número 32, que mañana tiene seis partidos, entre ellos el partido del Madrid en Cádiz. Hoy habla Zidane para ver si hay una recuperación o alguna recuperación de algún jugador lesionado el otro día en Getafe.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
El proyecto de la Superliga de Fútbol ha disparado en bolsa a los grandes clubes europeos y equipos como la Juve o el Manchester United, que han anunciado su participación en esta competición, han subido en bolsa hasta un 17 y un 10% respectivamente. Gigantes financieros como JP Morgan ya han confirmado que pondrán sobre la mesa un crédito de 3.250 millones de euros a repartir entre los clubes que se unan al proyecto. Y de acuerdo con Bloomberg, la nueva liga podría atraer derechos de transmisión de mayor de 2.000 millones de euros de ingresos televisivos. En España, hasta el inicio de la Superliga, A3Media y Mediaset España reportarían beneficios a corto plazo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, siguen escuchando, es la mañana de Federico, pasan 22 minutos de las 6 de la mañana, 5 y 22 en este martes 20 de abril. Estamos ante las elecciones sin duda más trascendentales de los últimos años, por eso quienes como el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, dicen que estamos ante unos meros comicios autonómicos, se equivocan totalmente. Tiene una relevancia que trasciende, insisto, a la comunidad. Se palpa en los discursos que los candidatos ya piden el voto desde este domingo en el que arrancó oficialmente la campaña. Ayer Miquel Iceta hacía su aparición estelar en la campaña del PSC acompañando al candidato Ángel Gabilondo. Esa es prácticamente la única novedad que nos deja el diario de campaña. Vamos a escuchar por este orden a Miquel Iceta, a Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, Mónica García y Edmundo Val.
Hemos visto cómo lo que nos separa del desastre, al final de todo, es lo público. Y por lo tanto creo que merece la pena que votemos a las candidaturas y en concreto a la candidatura socialista.
Se ve una tendencia positiva en las mismas, pero yo no estoy ni muchísimo menos relajada. Así que lo que le voy a pedir a todas las personas que están defendiendo un modelo de libertad como el que vivimos ahora mismo en nuestra comunidad, que sigan peleando durante estos días, que sigan trabajando, que nos sigan ayudando y que el 4 de mayo nadie se quede en casa. Esto no está ni mucho menos ganado.
Las mujeres lo que ahora necesitamos es poder caminar seguras por nuestras calles sin encontrarnos a un grupo de menas.
Proponemos pues la contratación de 800 médicos y médicas, 175 pediatras y 900 enfermeras para poder tener una atención primaria como nos merecemos y como ha demostrado que tendría que ser, ¿no?, en la primera línea de contención.
La señora Ayuso, yo no sé si va a dar el salto a la política nacional y se va a presentar de presidenta al Gobierno de España, porque yo no le escucho cosas a la señora Ayuso referida a los madrileños. porque yo no le oigo en su discurso referirse a las propuestas que tiene para los madrileños. Lo único que dice es que va a acabar con Sánchez.
Bueno, ustedes acaban de escuchar en esta batería de sonidos a Rocío Monasterio y a Isabel Díaz Ayuso. Ayer solo les separaban 1.500 metros. Era en una localidad donde ambas fuerzas de la derecha pedían el voto en el Cinturón Rojo madrileño, en una de las localidades de Madrid. Era Fuenlabrada, donde el Partido Socialista nunca ha perdido unas elecciones municipales desde que se instauró la democracia. Tanto Vox como Partido Popular se daban un baño de multitudes. Santiago Abascal, que saben que desde el primer momento ha estado acompañando a su candidata, a Rocío Monasterio, llenaban la Plaza de la Constitución de la localidad. Vamos a escuchar al presidente de Vox, a Santiago Abascal.
Es un gobierno que no piensa en los problemas reales de los españoles, que está en el guerracivilismo. Porque el secretario general del Partido Comunista y socio de Sánchez amenaza al rey con la guillotina. Pero Sánchez el otro día reivindicó en el Congreso la Segunda República, a la vez que reivindicaba la Constitución del 78, amenazando al rey, amenazando al orden constitucional.
Bueno, y sin duda esta campaña y estas elecciones del 4 de mayo apremian a los partidos para sacar adelante propuestas y tratar de rentabilizarlas electoralmente y que sus candidatos puedan capitalizarlos. Es el caso de ese plan de resiliencia, de esos fondos que vamos a recibir de la Unión Europea. Hasta en dos ocasiones el Gobierno tenía que haberlo aprobado en el Consejo de Ministros. Hoy es martes, hoy toca Consejo de Ministros y de nuevo se va a aplazar. Ese plan de resiliencia que en este mes, que acaba en cuestión de 10 días, el Gobierno tiene que mandar a Bruselas. El motivo, que hay unas elecciones el 4 de mayo, con lo cual lo más que puedan aplazarlo y lo más que pueda acercarse ese plan al 4 de mayo, muchísimo mejor. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Gobierno apura hasta el último minuto. En contra de lo previsto, Pedro Sánchez no aprobará esta mañana su plan de economía y resiliencia en el Consejo de Ministros. Debe enviarlo antes del día 30 de abril a la Comisión Europea, pero el Ejecutivo retrasa una semana su aprobación hasta el martes 27, cuando vea la luz en el Consejo de Ministros, según adelanta fuentes de Moncloa, con la intención de acercarlo lo más posible al final de la campaña electoral en Madrid y rentabilizarlo políticamente. Será Pedro Sánchez quien comparezca entonces nuevamente en Moncloa en los llamados martes electorales que hoy protagonizará la ministra candidata en Madrid, Reyes Maroto.
Mañana llevamos al Consejo de Ministros dos mejoras importantes en el Real Decreto Ley de Ayudas Directas a Autónomos y Pymes. La primera es que las comunidades autónomas podrán añadir actividades especialmente afectadas en el ámbito de su territorio. Y la segunda es que también las comunidades autónomas van a poder establecer excepciones motivadas, por ejemplo, la crisis de Thomas Cook, muy importante, en Canarias y en Baleares.
Una comparecencia insólita, ya que la modificación de este decreto de las ayudas directas no depende del Departamento de Industria, Turismo y Comercio, sino del de Hacienda.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Repasamos hasta ahora el contenido que incluye en su portada el diario El Mundo, de la mano de Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Los gobiernos europeos se alzan contra el club de los equipos ricos. La polémica por la Superliga de fútbol al margen de la Champions. También hoy en El Mundo la policía detecta sobornos del ex embajador de Zapatero a un alto cargo de Chávez. Y Bruselas tutela con 100 reuniones el plan de Sánchez para la recuperación. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la foto del día.
De todos los análisis sesudos sobre la fundación de Podemos y la estrategia de Pablo Iglesias, quizás la mejor sea la del andaluce. Podemos era un plan para follar que se les fue de las manos. Solo eso explica la huida de Iglesias cuando tenía un despacho oficial. También explicaría la desidia con la que afronta su campaña en Madrid como si no quisiese volver a ser vicepresidente de nada y prefiriese vegetar en la oposición. Madrid está repleto de carteles y banderonas de PP, Vox, PSOE, Más Madrid y hasta Ciudadanos. Pero falta Podemos, como si no hiciesen campaña. Tampoco se está caracterizando por mítines o actos llamativos. No sabemos dónde ha ido a parar el dinero que supuestamente han recaudado con microcréditos. O no lo sabemos de momento. Ayer Iglesias solo tuvo un acto. Fue a ver una fábrica. Sin prensa, solo con su equipo. Iglesias entonces vio a un trabajador con mono, le estrechó la mano y fue lo más cerca que ha estado de un obrero en toda su vida. Mientras tanto, en Fuenlabrada, Vox y el PP celebraban mítines multitudinarios que parecían de tiempos prepandémicos. Los partidos de derecha estaban tan cerca, solo separados por un par de calles. Tan cerca, parecía que ya habían hecho una coalición, a menos de un kilómetro, acortando distancias. A un lado, Monasterio, hablando sobre Iglesias.
Les gusta lo público. Pero dicen que para cuidaros y para cuidarnos. Pero los que están con tu dinero, con niñera oficial, cuidando a sus niños, son ellos.
Y a unos metros de allí, Ayuso llenando otra plaza, emulando un lema de mayo del 68. Prohibido prohibir.
Cerrar por aquí, cerrar a estas horas, tener este miedo, ahora... Toros no, ocupación sí, prohibir, prohibir, pero no solucionar.
Dentro de poco nos dirán que bajo los adoquines hay una playa. Mientras la derecha estaba en el cinturón rojo, Más Madrid estaba en un lujoso ático de la Gran Vía. Izquierda Malasañera es su propio set donde hacen todos los spots y mensajes. Mónica García es de las pocas candidatas que no quieren ser Ayuso. El resto, sí. Monasterio dice que ella habría hecho lo mismo que la presidenta. Gabilondo, también. El candidato socialista asegura que no habría cerrado la hostelería y tampoco subiría impuestos. Todo lo contrario de lo que está haciendo el PSOE donde gobierna. Vamos, que su programa habría sido el mismo que el de Ayuso, pero aplicado por un aburrido catedrático de metafísica.
No tocaré la fiscalidad.
Y luego promete que creará un complemento de 400 euros para pensiones no contributivas. ¿Con qué lo pagaría si no va a subir los impuestos? Misterios. Menos mal que fue profesor de metafísica y no de economía.
Yo he sido profesor, así que no le pondré un cero. Le pongo un uno.
A Ayuso no solo le copian el programa, sus rivales le apuntan más alto.
La señora Ayuso, yo no sé si va a dar el salto a la política nacional y se va a presentar de presidenta al gobierno de España.
Ayuso podría ser presidenta de España partiendo de Madrid. E Iglesias, siendo vicepresidente de España, prefiere ser un líder de la oposición en Madrid. Esta sí que es una Superliga y no la de Florentino. Nunca una obsesión por atacar a alguien ha creado un liderazgo tan fuerte.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, el pasado lunes recordarán ustedes cómo nos felicitábamos aquí en este programa por el portazo de Ecuador al comunismo. Lamentablemente no todos tienen tanta suerte. Cuba sigue siendo hoy tan comunista como ayer, pese al relevo en la dirección del partido que ha tenido lugar esta pasada madrugada. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. El dictador Miguel Díaz-Canel se hace con las riendas del Partido Comunista. Va a ser un títere, como ya lo es, al frente del régimen cubano. Raúl Castro va a seguir al frente de la dictadura y seguirá también, por supuesto, al frente del Partido Comunista, como reconocía públicamente el propio Canel.
El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación.
Bueno, Cuba es parte indispensable de ese triángulo que completan las FARC y Venezuela, país este último con el que Zapatero tiene una polémica relación por los negocios de aquellos que le acompañaron durante su estancia en el gobierno. Más detalles sobre la investigación al exembajador español en Caracas que hoy encontramos, Dani.
La UDEF acusa a Raúl Morodo de pagar a un alto cargo del vicepresidente de Hugo Chávez en Miami para conseguir contratos millonarios de la petrolera estatal PDVSA. Las relaciones mercantiles entre Morodo y PDVSA se remontan, a juicio de los investigadores, a 2006, siendo todavía embajador del gobierno español. Venezuela, que continúa siendo una dictadura atroz que persigue la libertad de prensa, como ha quedado acreditado con la sentencia contra el diario El Nacional. 13 millones de dólares por presunta difamación a Diosdado Cabello en un proceso judicial, desde luego, plagado de irregularidades donde se han vulnerado todos y cada uno de los derechos de este diario. Por cierto, Sara, una noticia de última hora, pendientes del estado de salud de la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, está con fiebre, 39 grados, vómitos y un dolor abdominal intenso. Se ha pedido la autorización para que ingrese un médico internista a la cárcel de mujeres donde permanece bueno, desde hace ya más de un mes.
Bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de esa última hora y les daremos cumplida cuenta si tenemos alguna novedad en lo que a su estado de salud se refiere. Vamos a cambiar totalmente de tercio, les guste o no les guste a ustedes el fútbol. Creo imposible que a estas alturas, que a estas horas no estén al día de lo que en las últimas horas se ha convertido en una de las noticias más comentadas, porque la noticia no solo trasciende el fútbol, la famosa Superliga, gobiernos de la Unión Europea, la UEFA, la FIFA, todos los organismos sabidos y por haber han manifestado su opinión y todo apunta a que tenemos conflicto para rato. Por ello, vamos a tratar de resumirles de la manera más clara posible esta polémica de las últimas horas.
El pasado domingo, 12 clubes fundadores publicaban un comunicado anunciando la puesta en marcha de esta Superliga. Florentino Pérez encabezaba ese proyecto y en él, además de varios clubes de Reino Unido e Italia, también participaban el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Estamos hablando de un total de 20 equipos, 15 de ellos participarían siempre, los 15 fundadores, ahora mismo hay 12, de modo que faltarían 3, y los otros 5 se elegirían entre las 5 grandes ligas nacionales, es decir, Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania, en función de sus méritos la temporada anterior. JP Morgan es el principal inversor. De primeras, Sara, los clubes fundadores contarían con hasta 7.000 millones de euros para acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia. Para que nos hagamos una idea, la UEFA a día de hoy pone 2.000 millones de euros. 2.000 millones frente a 7.000 millones. Además, al margen de estos 7.000 millones, habría un fondo de solidaridad que falta, hay que concretarlo, pero que cifran en 10.000 millones de euros para ayudar al resto de clubes, no únicamente a los que formarían parte de esta Superliga.
Bueno, hasta aquí, digamos, el formato. A partir de aquí, las reacciones que se han producido, de momento, poco apoyo institucional parecen haber hallado.
Pedro Sánchez, Boris Johnson, Emmanuel Macron se han posicionado en contra, al igual que la UEFA y la FIFA. Esto decía ayer José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Deportes.
Quiero escuchar a todos, me parece que es importante conocer sus razones y ver los pros y contras, ¿no? Y por tanto, y asegurar algunas cosas, ya lo he dicho, la Liga Española no puede perder valor, los clubes de la Liga, también de segunda y de tercera división, no pueden invisibilizarse, tenemos que proteger también a la selección española que siga siendo competitiva y tenemos que proponer y favorecer un acuerdo entre todos.
Hoy está previsto que se pronuncie públicamente Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, pero el organismo ya ha mostrado su rechazo. El argumento de todos, de Pedro Sánchez, de Boris Johnson, de Macron, de la UEFA, de la FIFA, que no es ético y no es solidario. La verdad, que hay muchos intereses económicos y si dejan de tener el control sobre, por ejemplo, los derechos audiovisuales, pues pierden mucha pasta. Y si ese fondo de solidaridad que pone en marcha la Superliga es de una cuantía mayor, pierden poder, porque la UEFA y la FIFA han utilizado este fondo habitualmente para alimentar elecciones y mandatos. Lo decía anoche Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ahora le escucharemos. La UEFA es un monopolio y no puede continuar siendo así. Ayer, precisamente, el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, se refería así al presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. Hablé con Agnelli en torno a 20 veces, la última el sábado, me dijo que no me preocupara, que eran solo rumores. Le llamé una hora más tarde y apagó el teléfono. Es difícil de creer el nivel de inmoralidad de algunas personas. Ceferin hacía estas declaraciones ya que Agnelli lideraba hasta ayer la Asociación Europea de Clubes, organismo vinculado a la UEFA. Anoche, en el chiringuito, Florentino Pérez respondía a Ceferin.
Pues yo creo que es una manera muy mala de dirigirse al presidente de un gran club de fútbol histórico, centenario, como es Andrea Agnelli. Vamos, a mí me parece impresentable. Eso hay que cambiarlo, esto, Josep, esto tiene que cambiar. La UEFA tiene que ser de otra manera. No queremos un presidente que insulte al presidente de un gran club y queremos transparencia.
Hay que decir, Sara, que al margen de la descalificación personal, Ceferin iba incluso más allá, abriendo la puerta a expulsar a estos equipos de las competiciones internacionales la próxima temporada, también incluso de las nacionales, así como impedir que los jugadores que formen parte de estos equipos no puedan jugar con sus selecciones. A día de hoy es una amenaza porque ni la UEFA sabe cómo encajaría eso jurídicamente. Desde luego es un tema controvertido con el que, por cierto, la demagogia en las últimas horas es notable. Decía ayer el futbolista Ander Herrera carrera que se enamoró del sueño de ver al equipo de su corazón competir contra los grandes. Si esta Superliga avanza, se acabó el sueño. Esto decía Ander Herrera, mediocentro del Paris Saint-Germain, como ya todos saben, un club estado. Probablemente todos tengan motivos, los de un bando y los de otro, para defender su postura, argumentos plausibles, pero desde luego llama poderosamente la atención que la UEFA y la FIFA, cuya corrupción ha quedado acreditada en los últimos años, ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Michel Platini, de lecciones de ética en el deporte. La misma FIFA, por cierto, que lleva el Mundial de Fútbol a Qatar el próximo año.
Es la mañana de Federico.